deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
El presidente del PSG ha cargado duramente contra el Real Madrid.
Sí, lo ha hecho en una entrevista exclusiva con nuestros compañeros del diario Marca. Habla de Mbappé, habla de la Champions, de por qué el Real Madrid la celebra si luego no quiere jugarla, no lo usa en la Superliga. Y no le ha contestado el Real Madrid, pero sí le ha contestado además duramente el presidente de la Liga Tebas. Hay mucha actividad en el Barça con Gavi, con Koundé y con Lewandowski como protagonistas y también movimientos en el mercado. Y también estamos muy pendientes hoy del debut de Rafa Nadal en hierba, todavía no en Wimbledon, pero primer partido en hierba de Rafa esta temporada. Ha hablado de un montón de cosas el presidente Nasser Al-Khelaifi del PSG con nuestros compañeros del diario Marca, pero la que más llama la atención es lo que dice sobre Mbappé, Miguel Ángel Díaz.
En esa entrevista concedida a Marca, la versión de Al-Khelaifi no coincide con la de Florentino. El dirigente del PSG niega que Mbappé haya renovado por dinero, sino por un proyecto deportivo que le seduce. Añade que la oferta del Real Madrid era mejor que la del PSG, que no hablaron de dinero hasta última hora, que el pasado verano no aceptó los 180 millones que ofertó el Real Madrid porque sabía que Mbappé quería continuar en París, y además Al-Khelaifi se cuelga una medalla diciendo que le llamaban loco en 2021 por rechazar esa oferta del Real Madrid.
¿Qué más cosas te han llamado la atención, Luis Munilla, de esa entrevista del Al-Khelaifi en Marca?
No tiene desperdicio, Santi. Al-Khelaifi piensa que el Estado español apoya más al Real Madrid que Qatar a ellos porque tienen un gran estadio en medio de la ciudad sin pagar nada. Ante las demandas de Tebas contra el PSG, contesta con desprecio que no sabe ni quién es Tebas, pero luego añade que se centre en la Liga Española, que está un poco muerta, dice, y que no va a aceptar lecciones de nadie. Dice además que la Superliga también está muerta y que no entiende que al Real Madrid le encante ganar la Champions, pero que no quiera jugarla. Y sobre futuros en el PSG, no quiere hablar de Neymar ni de Pochettino y reconoce que Zidane le encanta, pero que no han hablado con él jamás.
¿Hay reacción, hay respuesta del Real Madrid ante esta agresión verbal de Al-Khelaifi, Miguelito?
El Real Madrid está cansado de este asunto y lo considera zanjado. Como manifestó la semana pasada Florentino Pérez, se considera que fueron las presiones de Macron y del Paris Saint-Germain las que hicieron decantarse finalmente a Mbappé para continuar en el Paris Saint-Germain. Se respeta la decisión del delantero, aunque en Concha Espina se considera que su decisión es errónea. Eso sí, el Real Madrid tampoco cierra definitivamente las puertas para que en 2025 Mbappé pueda convertirse en futbolista blanco.
No hay respuesta oficial del Real Madrid, pero sí hay respuesta del presidente de la Liga, Javier Tebas, Carlos Sáez.
Un día más, Santi, el presidente de la Liga entra en el cuerpo a cuerpo y lo hace un día más a través de Twitter. Ojo, porque no tiene desperdicio. Dice Tebas textualmente que lo de Al-Khelaifi es otro nivel que nos toma a todos por tontos. No se cree ni él sus mentiras y se presenta a dar lecciones con soberbia y arrogancia. De nuevo rico, las normas no existen para el Paris Saint-Germain. Y remata diciendo que van a seguir luchando por un fútbol sostenible y sin trampas.
En el Real Madrid, confirmadas ya las llegadas, que parece que van a ser todas de esta temporada, se centra el equipo blanco en las salidas con un nombre como protagonista, Luka Jovic, Miguelito.
Hay interés por parte de la Fiorentina en el delantero serbio, pero aún no hay acuerdo entre clubes. El Real Madrid estaría interesado en un traspaso, la Fiorentina prefiere una cesión y es un problema el sueldo del delantero, que asciende hasta los 8 millones de euros. El conjunto italiano pretende que el Real Madrid pague parte de la ficha. El Madrid, en ese caso, intentaría incluir una cláusula obligatoria de compra que rondaría los 35 millones de euros. Jovic tiene 24 años, todavía 3 años más de contrato con el Real Madrid, y esta temporada solo ha sido titular en 3 partidos y ha marcado un gol.
Vamos hasta Barcelona, mucho movimiento esta mañana, sobre todo pensando en el mercado de fichajes. ¿Se sabe ya qué ha ocurrido en esa reunión en el Camp Nou por la renovación de Gavi, Elena Condis?
Ha terminado sin acuerdo la tercera reunión para la renovación de Gavi en 15 días hoy en el Camp Nou. Mateo Alemaña y Iván de la Peña se han reunido durante casi una hora. Fuentes de la negociación me cuentan que avanzan en buena dirección, pero aún queda, hay discrepancias en los parámetros económicos, están de acuerdo en la duración, hasta 2026, la cláusula de 1.000 millones, pero no en la ficha. Se han emplazado a una nueva reunión la semana que viene. Gavi acabará renovando, pero no será inminente.
Un poquito más cerca la renovación de Gavi. ¿Qué pasa con Koundé? ¿Hay primeros contactos entre el Barça y el Sevilla, Elena?
Sí, Xavi quiere que sea su central titular en lugar de Piqué. Hay conversaciones entre clubes. El Barça no está dispuesto a pagar los 60 millones que pide el Sevilla, pero confían en que rebajen el precio final de Koundé. En cualquier caso, sigue sin haber oferta formal por escrito. Antes deben activar las palancas en Barcelona, y en la carrera también está el Chelsea, que lo tiene mucho más avanzado.
Lo que sigue complicado es lo de Lewandowski, porque el Bayern de Múnich sigue férreo en su postura, Juan Arias.
Así es, en una entrevista a Bild, el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidžić, ha dicho que es claro respecto al futuro de Lewandowski. Tiene contrato hasta el 2023 y le esperamos el 12 de julio para iniciar la pretemporada. No me preocupa que tenga una oferta del Barça, añadiendo que Sadio Mané no viene a sustituirle. El miércoles, Salihamidžić se reunió con el delantero polaco en Mallorca para tratar de convencerle de que desista de su decisión de abandonar ahora el club bávaro.
¿Y qué dice el Barça, José Luis Gil? ¿Sigue pensando que es posible esta operación?
El Barça dice paciencia y seamos optimistas. Están convencidos de que el Bayern acabará cediendo, más después de haber cerrado la operación de Mané, y Laporta sueña con tener fichado al delantero antes del 15 de julio y haberlo presentado en clave baño de masas en el Camp Nou para levantar la moral del culé. En cualquier caso, el mensaje que tiene Robert Lewandowski del FC Barcelona es muy claro: no te dejaremos tirado.
Y para lo que también trabaja el Barcelona es para que no ocurra lo que pasó la pasada temporada, que había más aficionados de equipos rivales que del propio Barça. ¿Qué medidas van a tomar, Elena?
Para evitar otro caso Intrac y fomentar la asistencia de socios en el Camp Nou, han anunciado medidas penalizadoras. El club venderá automáticamente el abono de aquellos que no asistan a 10 partidos ni tampoco liberen su asiento, y directamente les va a retirar el carnet a los socios que no vayan a ningún partido durante la próxima temporada. Además, han anunciado que las entradas serán nominativas para todas las competiciones.
Y en el Atlético de Madrid aún no es oficial, pero llega el primer refuerzo de la temporada. Como venía anunciando Antonio Ruiz, se va a hacer lo de Witsel, Antonio.
A falta del anuncio oficial, el Atlético de Madrid tiene ya cerrado un acuerdo con Witsel, el jugador belga de 33 años que llega libre del Borussia de Dortmund y que puede jugar tanto de medio centro como de defensa central. Sin duda le va a dar un carácter más rocoso, más intenso, más músculo a la zona ancha del equipo rojiblanco. En principio han preparado un contrato de un año con opción a un segundo y tan solo pendientes ya de cuestiones de agenda para hacerlo oficial.
Enseguida más noticias del fútbol español.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Venga, seguimos de viaje por el fútbol español. Vamos hasta Sevilla, donde Monchi pide ilusión para relanzar el proyecto Isaac Escalera.
El Sevilla celebró este martes el acto Fieles de Nervión con los socios más antiguos de la entidad. A la celebración en la ciudad deportiva acudieron tanto el presidente Pepe Castro como el director deportivo Monchi, que pidió confianza ante el nuevo proyecto que se presenta.
Yo os pediría que no dudéis, confiad. Habrá momentos en esta pretemporada, en esta planificación, donde veáis más grises que claros, pero ya os digo yo que el resultado final va a ser bonito. Mejorar lo que se hace o lo que venimos haciendo no es fácil. La ilusión que tiene el que os habla, que os lo digo sinceramente, después de 22 años planificando equipos, es la pretemporada que tengo más ganas y más ilusión.
En el Betis, el objeto de deseo sigue siendo el mismo, Héctor Bellerín, Andrés Ocaña.
Sí, es uno de ellos. Desde luego el Betis lo tiene todo hablado con el jugador, que no para de recibir ofertas en el Arsenal de conjuntos, por ejemplo, de la Serie A como la Fiorentina, pero quiere volver a recalar en el conjunto verdiblanco. Cobra 6 millones de euros brutos, pero va a hacer un esfuerzo descomunal para intentar regresar a la ciudad de Sevilla. Ahora todo está en manos del Arsenal, que negociará duro con el Betis.
En el Valencia, el nombre en el que se fijan en el mercado de fichajes es el de Politano, Iván Herraiz.
Efectivamente, es el atacante italiano el que pretende Gattuso, al que ya entrenó en el Nápoles, pero es verdad que el Nápoles se plantea multarlo por sus palabras sobre el Valencia. Hizo un guiño al club de Mestalla diciendo que le gustaba mucho la paella valenciana. Lo peor es que fue de fiesta en Formentera y en una entrevista no autorizada.
En el Getafe, nos lo venía contando Gemma Santos en las últimas semanas, ya es oficial la llegada de Portu, Rubén Carballo.
mañana tranquila aquí en Getafe después de anunciarse la llegada del delantero murciano como primer refuerzo de este mercado veraniego, un interés que ya había adelantado la cadena COPE. Cristian Portu llega cedido procedente de la Real Sociedad, pero con opción a compra de alrededor de 3 millones de euros y una incorporación que ilusiona a los aficionados azulones que han venido al Coliseum Alfonso Pérez para renovar sus abonos y que han confesado esperar bastante del delantero de 30 años.
Ilusión en el Getafe por la llegada de Portu y decepción en la Real Sociedad, Mauri Diáquez.
La afición de la Real ha acogido con bastante tristeza y decepción la marcha de Cristian Portu al Getafe. Portu había conectado muy bien con la grada de Anoeta por sus características de coraje, garra y casta. Además, la afición de la Real no olvida ese penalti cometido sobre Portu en la Cartuja que le dio el título de Copa a la Real Sociedad. Se va uno de los hombres más queridos en Anoeta, pero parece que él quería buscar la salida.
Se marcha Portu de la Real Sociedad y se marcha finalmente también Morales del Levante. Ayer estuvo el protagonista en el partidazo. ¿Qué dijo Juan Igual?
Sí, porque levantó mucha polémica la salida del Levante. Muchos aficionados esperaban que se quedara en el conjunto granota y al final ha decidido marcharse al Villarreal. La próxima semana se va a hacer oficial y va a firmar para las dos próximas temporadas. Anoche en el partidazo, Morales explicaba lo mal que lo pasó y lo complicado que fue tomar la decisión.
Han sido días muy duros, han sido noches sin dormir porque es una decisión muy importante para mí, para mi futuro y bueno, no es fácil no dejar el club que ha puesto por ti, el club que mutuamente nos hemos dado mucho y tomar la decisión no ha sido fácil.
Seguimos también muy pendientes en esta cuenta atrás a las elecciones del Athletic de Bilbao de todo lo que está pasando. Lo último es que Valverde podría volver de la mano de dos candidatos, Álvaro Rubio.
Sí, y es sorpresa no porque el elegido sea Ernesto Valverde, sino porque los dos son los candidatos que quizá más opuestos están. Barcala y Uriarte comparten a un chingu que sabíamos que solo se podría vincular con una palabra, y es la de consenso. Sería la tercera etapa del chingu en el conjunto del Bocho y sería 5 años después de haber cerrado una de las mejores etapas en la historia del Athletic, jugando incluso la Champions. En declaraciones con nuestros compañeros de ITV, mira cómo contaba el chingu su posible retorno.
La verdad es que yo me tomé mi tiempo para pensarlo, y lo hice. Realmente, mi posición, se lo dejé claro a ambos, que mi posición tenía que ser inclusiva, que no iba a ser exclusiva.
Y anoche también era protagonista en el partidazo Iñaki Arrechabaleta, que hablaba así de su elegido para el banquillo del Atleti, Bielsa.
Marcelo Bielsa, exponer que es la gran baza, es, yo creo que es simplificar el gran trabajo que hemos hecho, el gran equipo que llevo y los proyectos que hemos ido presentando poco a poco a los socios y las socias de este club. Evidentemente Marcelo es un gran profesional, es un entrenador espectacular, seguramente de los mejores del mundo en este momento, y es una baza, pero es una baza que se une a un montón de bazas.
El que está teniendo una semana difícil es otro de los candidatos, Uriarte, que al final ha tenido que cesar, Álvaro, a su director deportivo.
Sí, tardó unas cuantas horas, pero finalmente se impuso la lógica. Uriarte y su equipo confirmaban de madrugada lo que era un secreto a voces. El mexicano Carlos Aviña no podía seguir vinculado al proyecto. Esos mensajes publicados en Twitter hace más de 10 años han provocado que Aviña sea relevado antes de comenzar a trabajar, antes incluso de saludar a la afición rojiblanca. Así que ahora a la espera, porque era un hombre importante, nada más y nada menos que el director general de fútbol de su candidatura.
Y atención, porque hay noticia en la segunda división. ¿Se va a vender el Club Deportivo Leganés, Abel Madrigal?
En breve será oficial, el Leganés pasa a manos del Blue Crown Sport Group americano. Esta mañana se ha firmado la venta del equipo, por la que la familia Moreno deja de ser la propietaria del club casi 14 años después. Jed Lubnow será el nuevo presidente, aunque el nuevo grupo mantendrá la estructura y los empleados que actualmente trabajan en el club.
Vamos a conocer también los movimientos que se están produciendo en el mercado en segunda división, Laura Solán.
El Albacete ha confirmado la renovación de Jordi Sánchez hasta 2023 tras ascender desde la primera red. Además, otro recién ascendido, como es el Villarreal B, ha renovado a su portero Gianni Casaro. Y dos apuntes más en segunda división, Javi Baraja ha sido presentado como el nuevo entrenador del Ibiza, mientras que Robert González ha anunciado que se despide de Las Palmas para regresar al Betis.
Y no perder de vista lo que está pasando también en el mercado internacional con un movimiento que hoy destaca sobre todo Alex Salguero.
Sí, Sadio Mané, 3 temporadas ha firmado el atacante senegalés por un Bayern de Múnich que ha anunciado este miércoles su fichaje hasta 2025. Le costará al Bayern unos 40 millones de euros contando las variables y es la tercera incorporación de los de Nagelsmann tras las llegadas de Mazraoui y Gravenberch desde el Ajax.
3 y 19, 2 y 19 en Canarias. Enseguida seguimos contando más cosas aquí en Deportes COPE.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hacía tiempo que se hablaba de ello, pero aún así es la noticia. En la primera división femenina hoy de fútbol se marcha del Barça Jenny Hermoso y ya tiene nuevo club, Juan Arias.
Sí, la delantera deja el Barça tras rechazar la oferta de renovación a la baja que le hizo el club azulgrana y ficha por el Pachuca mexicano 2 años, convirtiéndose en una de las 3 mejores jugadoras pagadas del mundo. Hermoso, 32 años, ha jugado 6 temporadas y media con el Barça, siendo la máxima goleadora con 4 pichichis y un total de 11 títulos. En su despedida ha dicho que busca nuevas aventuras que le llenen y sentirse más valorada.
Seguimos también muy pendientes de la selección española de fútbol femenino, porque sigue el COVID molestando en la expedición de España, Adrián Gil.
Y Marta Cardona ha sido hoy el 5º positivo en COVID-19 en la concentración de Las Rozas de cara a la Eurocopa. 2 buenas noticias, una de hoy, Andrea Pereira se reincorpora al grupo, ayer también lo hacía Sandra Paños, ambas han dado negativo, así que de esta forma Marta Cardona, Mapi León y Sheila García continúan entrenándose al margen de sus compañeras esperándose negativo.
Y donde apuntan hoy muchos focos del deporte español es a Londres, porque Rafa Nadal tiene su primera prueba en hierba, va a ser ante Wawrinka, Alberto Arauz.
Sí, antes te traigo, Santi, muy buenas noticias sobre el estado físico de Rafa Nadal. Después del tratamiento basado en radiofrecuencia al que se sometió las 2 últimas semanas, su pie está muy bien y los dolores se han reducido drásticamente. Por tanto, Nadal está pudiendo entrenar, aunque de momento ha perdido los 2 partidos de entrenamiento que ha jugado en Londres. Pero como tú decías, hoy llega la primera prueba más o menos seria. En apenas unos minutos, a eso de las 3:30, se va a medir a Stan Wawrinka en un partido de exhibición, un partido no oficial, pero contra un rival de mucha entidad.
Vamos a ver qué tal le sigue funcionando ese pie a Rafa Nadal y si empieza a encontrar sensaciones en la hierba. Y conocemos también, repasamos cómo marchan los españoles en esos torneos previos al inicio de Wimbledon este próximo lunes, Daniel Senjo.
Empezamos por Mallorca, donde esta mañana Pablo Carreño ha caído en octavos. Esta tarde, alrededor de las 7:30, Roberto Bautista se enfrenta a Nick Kyrgios. En Eastbourne, Pedro Martínez juega esta tarde los octavos de final ante el británico Peniston. Y en el cuadro femenino, derrota esta mañana de Muguruza. Ayer también perdió Paula Badosa en primera ronda.
No termina de encontrar el punto ni el momento de nuevo Garbiñe Muguruza, que está en una gran crisis de juego y resultados. Hablamos ahora de motor. Malas noticias las que nos trae Borja González, porque ¿qué le ha pasado, Borja, a Pedro Acosta?
Acosta, que se fracturó el fémur de su pierna izquierda ayer practicando motocross en Murcia, fue trasladado inmediatamente en una ambulancia hasta Barcelona, donde va a ser operado hoy mismo, con la idea de que empiece ya su recuperación y pueda estar para la primera carrera de agosto, el Gran Premio de Inglaterra en Silverstone, porque lo que ya es seguro, evidentemente, es que no va a estar este fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos.
Bueno, pues que se recupere lo más pronto posible. También estamos muy pendientes esta semana de las finales de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Comenzaron ayer con el primer partido y el Barça golpeando primero, Javi Jurado.
El Barça golpea primero. Recordemos que en la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala sí es al mejor de 3 partidos y el primero se lo llevaba anoche 4-2 el equipo azulgrana ante un buen Palma Futsal, que ahora tiene que recuperar a jugadores tocados como su estrella, Diego Núñez, y tiene que encomendarse a su afición en Somos en el segundo partido, que será este próximo sábado a las 9:45.
Estamos muy pendientes también del ciclismo, porque poco a poco se van conociendo las formaciones de los equipos que van a estar en el Tour de Francia. Cuéntanos, Kike Iglesias.
Faltan 9 días para que arranque esto en Copenhague. Jumbo-Visma no es condenada. Primoz Roglic será su jefe de filas para arrebatar el sueño del triplete a Pogacar. Le acompañará Vingegaard, segundo en 2021. Para el Grupama vuelve Thibaut Pinot. El Movistar dará su 9 para el Tour el próximo lunes, después del Campeonato de España en ruta, que se va a celebrar el domingo en Mallorca.
Y estos días también se están disputando en Budapest los Mundiales de Budapest de natación, perdón, ¿cómo le está yendo a los españoles, Javi Pastor?
Hugo González se ha metido en la semifinal de los 200 espalda con el 15º tiempo. A las 7:25 vuelve a la piscina para luchar por entrar en la final y la cruz ha sido Jessica Ball, que se quedó fuera de los 200 braza a las primeras de cambio. En waterpolo, la selección masculina ganó 2-19 a Canadá en el primer partido del Mundial. Y hoy, turno para la selección femenina, que a las 6 de la tarde se enfrentará a Grecia tras ganar a Francia en la primera jornada.
También ha sido noticia durante los últimos días qué ocurría con la candidatura española para los Juegos Olímpicos de Invierno. Bueno, pues finalmente se da portazo a esa candidatura de Pirineos 2030 y además Albert Díez con bastante polémica.
Sí, y hoy Pau Gasol, que es miembro del Comité Olímpico Internacional, miembro de la Comisión de Atletas desde Barcelona en la presentación de su Academia de Verano, ha sido muy contundente al valorar el fracaso de esa candidatura española para los Juegos de Invierno de 2030.
Es una lástima, pero...
Es una lástima, pero me parece una decisión acertada. Las diferencias y la candidatura se ha intentado politizar, sobre todo desde la parte de Aragón. Como ha dicho Alejandro Blanco en varias entrevistas, Cataluña ha tenido un comportamiento ejemplar y yo me siento muy orgulloso. Vamos a ver en el futuro si se puede presentar una candidatura de una forma diferente, que tenga sentido y que tire adelante.
Una candidatura de una forma diferente que tenga sentido y que tire adelante.
Bueno, pues parece que los Juegos Olímpicos de verano y de invierno se le siguen atragantando a España. Nos quedaremos con las ganas y seguiremos confiando en que se pueda hacer en un futuro. 3:25, hasta aquí la actualidad deportiva, Pilar, de este miércoles 22 de junio.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres y 26, 2:26 de este primer o segundo día ya del verano, que no parece muy verano, ¿eh? A mí que haga fresquito y que se duerma bien, fenomenal. Pero hombre, temperatura por lo menos para poder ir a la piscina, ¿no? Hoy, esta mañana hacía frío. Aquí en Madrid por lo menos hemos tenido que ir algunos ya con chaqueta, no sé, no es muy de recibo. No sé qué opinará de esto Pedrito Martín. Hola, Peter, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, sí, es que hemos pasado de un calor tórrido a un calor que no es calor.
Punto medio, sí, Peter, sí, punto
pero,
medio.
Pero es que es lo que tiene el clima de Madrid, que muchos puntos medios no tiene.
No tiene. Bueno, estamos esta semana en el reto buscando un equipo que ha ascendido, que fue campeón de su grupo y que ha resarcido de los disgustos de los últimos años a su afición, sí, con este ascenso. Pedro.
Sí, eso son las pistas del lunes y del martes, que fue campeón de grupo y que, digamos, que se ha llevado una alegría después de varios años llevándose disgustos. Y la pista de hoy es que el estadio donde juega ese equipo lleva el nombre de una persona que no es lugareña. O sea, es decir, no es de ese sitio, de ese pueblo, de esa ciudad.
Vale.
Fíjate tú si será importante en la historia del fútbol español.
Que lleva el nombre aunque no es de allí. O sea, se ha hecho, vamos, es como se dice, ¿no? Hijo adoptivo,
claro, por ejemplo, Fernando Torres, Fuenlabrada.
Sí, sí, sí.
Alfonso Pérez, Getafe.
Sí, 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 sí.
Pero el estadio de ese equipo no lleva el nombre de un lugareño.
Bueno, estoy seguro de que ya tenemos acertantes. Mañana terminamos de dar la última pista y el viernes deshojamos ya la margarita. Gracias, Pedro.
Hasta mañana.
Anoche, en el partidazo, en el Tertulión, analizábamos todo lo que ha ocurrido con Alquelaifi y toda la polvareda que ha levantado esa entrevista en Marca.
Yo creo que ha nacido una enemistad, lo que antiguamente era Madrid-Barça, ahora que son hermanos de Superliga, ha encontrado ahí Florentino y el Madrid una piedra en el zapato, que es Alquelaifi, que no se calla.
Había grandes clubes dominantes en Europa y han emergido otros dos clubes estados, el City y el PSG, y cuando emerge un club que te puede tocar tu plantilla, que te puede discutir títulos, siempre aparece la rivalidad, y si encima de por medio existe la opción de que pueda haber trasvase de jugadores de un otro equipo, pues la enemistad aparece.
Pero el PSG y el City para mí no es lo mismo en cuanto a actitud, digo, va más a la guerra el PSG. El PSG quiere enemigos, o parece que quiere enemigos. Dispara con bala contra el Barça, se ha granjeado las iras del Barça, del Madrid, de todos. El City, no digo que sean hermanitas de la caridad, pero a lo mejor lo intentan hacer de una forma con menos ruido.
El cálculo, porque he tenido acceso a uno de los abogados que estuvo en esto, el cálculo del fichaje de Mbappé por el Paris Saint-Germain en 3 años, son 1.000 millones de euros.
Sí, pues él dice, el Madrid ofreció más.
No. Y que cuente otra cosa al que la IFE, que cuente si sabe, que seguro que lo sabrá, cuando la mamá o la abogada de Mbappé le llama al Madrid y le dice, si guardáis la oferta, igual venís.
El problema es que al Madrid ahora le han salido dos granos, que son más grandes que él.
No,
porque
pero
hacen
no
trampa.
Son granos, coño. Son
bueno,
granos...
dos tramposos. ¿Qué hacen trampa?
Ojo, son tramposos.
Claro, que sí, que sí.
A mí me dice Vinicius, pero, no mire usted.
Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo, Guas. Mira, Paris Saint-Germain el año pasado, si miramos lo que se gastó en fichajes, el año pasado, empieza a sumar. Sergio Ramos, cero. Wijnaldum, cero.
Ya, no, prima de fichaje.
No, pero yo digo...
Buenas noches, debatiendo sobre el que la IFI y el PSG en el partidazo. Y la encuesta en el día de hoy, ¿por qué preguntamos, Dani Asenjo?
Estamos a vueltas con Morata en el Atleti, Lewandowski en el Barça. Preguntamos a quién le hace más falta fichar un delantero, a Madrid, Barça o Atleti. Estamos camino de 1.700 votos. De momento el 39% dice que le hace más falta al Barça.
3 y 29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on.
Bueno, pues es no solo la semana que ha empezado el verano, es la semana también que terminan los colegios, ahora ya pues a buscarse la vida, los campamentos de verano, los abuelos, los cheques de los pobres abuelos. Bueno, es la semana que empiezan las vacaciones para mucha gente también. Y es la semana en la que la gente empieza a preguntarse, pero ¿cuándo empieza la Liga? ¿Pero cuándo empiezan los equipos a trabajar? Porque claro, hace ya un mes de la final de la Liga de Campeones prácticamente, y a la gente se le empieza a hacer un poco largo. Es verdad que tuvimos aquellos partidos de la selección española los primeros días del mes, es verdad que partidos que tampoco levantaron una grandísima expectación y una grandísima ilusión, pero ahora ya la gente necesita actividad. Bueno, la semana que viene empieza Wimbledon, en dos semanas empieza el Tour de Francia y esas cosas que hay en verano que no son solo fútbol y que nos permiten atender a otros deportes y prestarle también oído a otros deportes que no suelen tener tanta importancia. Por ejemplo, esta semana, las finales de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que están muy bonitas y muy emocionantes. Bueno, vamos a hablar ya de la actualidad del Real Madrid. Madre mía, vaya polvareda levantado esa entrevista de nuestro compañero Pablo Polo de Marca con Nasser Al-Khelaifi. La verdad es que el mensaje es similar al que ya dijo en aquella rueda de prensa de presentación de Mbappé, pero no ceja en su empeño de sacudirle en todo lo que puede al Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, pues no sé si a ti te ha sorprendido, por ejemplo, la entrevista de Al-Khelaifi, si ha habido algo en concreto que te haya llamado la atención, pero la línea es esa, pegar al Real Madrid, y lo comentaba Juanma en ese extracto que ha sacado Laura del partidazo, parece que es la nueva rivalidad del fútbol europeo, este Madrid-PSG. Yo no sé, Miguel, qué puede pasar si este año les empareja el bombo de la Champions.
Sí, bueno, ya hubo guerra también en la eliminatoria, sí. Acuérdate que Leonardo bajó al vestuario, que luego fue sancionado, que se calentaron y mucho en París. Tal y como está ahora mismo el Barça con sus problemas económicos, pues parece que el principal competidor del Real Madrid a la hora de ir al mercado es el Paris Saint-Germain y también el City, porque le ha arrebatado a Haaland, aunque el Real Madrid dice que nunca se fue a por Haaland porque no se le podía fichar para ser suplente de Mbappé. Pero bueno, las versiones no coinciden, es evidente. El PSG se defiende también, saca sus uñas, pega sus balazos y quizás, lo que más me sorprende es que abiertamente diga Al-Khelaifi que ya desde el año pasado sabía que se iba a quedar Mbappé. Bueno, después de todo el año que ha habido, con dimes y diretes, con oferta por aquí, oferta por allá, yo creo que por lo menos planteárselo seriamente hasta casi el último minuto, es evidente que lo ha hecho Mbappé.
Sí, y sigue insistiendo en que el dinero no es lo más importante para Kylian, que la oferta del Real Madrid será mejor. Y efectivamente, como dice Miguelito, se adivino las intenciones del futbolista que le pedía la pasada temporada temporada, el pesado verano, salir, y al que Leifi viene a decir, le hice un favor, porque en realidad él quería quedarse en el PSG, pero no lo sabía. Por eso rechacé los 180 millones del...
Me pidió salir para luego seguir,
sí,
¿no?
Sí, sí, tal cual, tal cual. Y bueno, y la guerra con Tebas, que esa también es una guerra... iba a decir que se ha buscado mal enemigo al que Leifi, no creo que esté muy preocupado, pero Tebas tampoco va a rendirse, ¿no? Y bueno, de momento ha denunciado al PSG por fair play financiero. Y hoy ha respondido en Twitter a Al-Ghelaifi, que le ha hecho de menos en la entrevista de Marca. Le pregunta a Pablo Polo, ¿te preocupa esa denuncia de Tebas? Y dice, perdón, ¿quién es Tebas? No conozco a esta persona. No quiero que nadie venga dando lecciones desde fuera de lo que podemos hacer o no. Todos los años es lo mismo. Podemos fichar lo que podemos fichar. Bueno, está claro, como dice Tomás Guas, que es un club dopado y que hace cosas que los demás equipos no pueden hacer. Eso la verdad es que es bastante evidente. Pero bueno, Al-Ghelaifi, el que no lo haya leído, puede acudir al papel o a la web de nuestros compañeros de Marca para ver todo lo que dice Nasser Al-Ghelaifi, el que todavía es presidente del PSG. Por ejemplo, Leonardo no ha tenido la misma suerte. El que era su mano derecha, el director deportivo, ha sido cesado a final de la temporada. Bueno, Miguel, lo veníamos diciendo después de la presentación de Rüdiger, del fichaje de Tchouaméni, tranquilidad en el apartado de llegadas del Real Madrid, que se centra ahora en las salidas. No sabemos qué va a pasar con lo de Ceballos Asensio, porque no son salidas o no tienen por qué ser salidas inminentes, ya que les queda un año de contrato, pero al Madrid sí que le urge y mucho dar salida a lo de la parte de arriba. Ahora mismo, Jovic, Mariano y Mayoral por ese orden. El que parece más cerca a Miguel es Jovic, ¿no? De abandonar la disciplina del Real Madrid.
Bueno, a ver, yo creo que todavía la negociación se va a dilatar un poco porque... como te contaba en el titular, el Real Madrid prefiere un traspaso, la Fiorentina prefiere una cesión. Vamos a ver si aceptan con una cláusula de compra obligatoria que estaría en torno a 35 millones de euros, pero parece que el futbolista tiene claro que el año que viene no puede seguir en el Real Madrid. Sabe que Ancelotti no confía en él, que incluso apostó más por Mariano que por él cuando tuvo que jugar en esas dos lesiones de Benzema. Solo tres titularidades, un gol. Su ficha es alta, en torno a 8 millones, le quedan 3 años más de contrato porque firmó 6, así que bueno, su sueldo es un problema. La Fiorentina no está dispuesta de salida a hacerse cargo de todo, entonces si el Real Madrid tiene que ceder y pagar parte de su sueldo, como hizo con Bale, por ejemplo, cuando se marchó al Tottenham, pues el Real Madrid también intentará apretar para meter en el contrato esa cláusula forzosa de compra. Pero bueno, parece que Jovic va a salir. Veremos a ver cuánto se dilata en el tiempo la operación, la Fiorentina bien posicionada, y también Mariano tiene en mente la posibilidad de salir. Otros años tal vez no lo haya visto con buenos ojos, por lo que me contaban esta mañana, sí está estudiando oferta, de momento no hay ninguna que le convenza, y vamos a ver si finalmente este año, cuando le queda un año de contrato, pues también decide marcharse.
Eso sí que es una novedad significativa, porque hasta ahora todos los equipos que habían llamado a su puerta habían recibido la misma respuesta, que era no. Y además con ofertas que fueron de todos los tipos, de equipos más arriba, de equipos de más abajo, quedándose en la Ciudad de Madrid para jugar Champions, bueno, de todo tipo, Miguel, y nunca le terminaron de convencer.
Sí, no es fácil encontrar un destino que le convenza a Mariano. Él considera que no tiene la culpa de que el Madrid le haya fichado y que pagara un buen dinero por él cuando estaba en el Olympique de Lyon. Las ofertas que llegaron años atrás, pues del Rayo Vallecano, del Benfica, entre otros, no le acabaron de convencer. Y bueno, pues este año sí se plantea salir, le queda un año de contrato, pero a ver a qué precio. Porque tiene una buena ficha, en torno a 4 millones de euros. Súmale a eso la prima por haber conseguido la Liga y la Champions. Podemos estar hablando de más de 1 millón de euros, incluso nos podemos estar acercando al 1,5 millones. Así que evidentemente tampoco es fácil encontrarle un destino a Mariano, que sabe, por boca de Ancelotti, que tampoco entra en sus planes de futuro.
Lo de Mayoral es otra cosa, ¿no? Miguel, le fue muy bien en la segunda vuelta en Getafe. Yo creo que vería con buenos ojos salir para seguir ganando minutos y protagonismo. Y a lo mejor es otro tema distinto, ¿no? También incluso económico, respecto al de Jovic y el de Mariano.
Sí, le queda un año de contrato, vuelve después de cesión, ha estado en el Calcio, ha estado en el Getafe, tiene experiencia en primera, también estuvo en el Levante. Bueno, yo creo que el Real Madrid es evidente que tiene que tener en su plantilla un futbolista de unas características y un perfil un tanto específico, sabiendo que no le va ni mucho menos a competir la titularidad a Benzema, pero que esos minutos que en los que no esté en el campo el francés sean para él. No es fácil encontrar un delantero de garantías con esa hoja de ruta, pero bueno, de momento parece que Borja Mayoral quiere hacer la pretemporada y luego ir viendo si se van Jovic y Mariano, y a ver cuáles serían sus opciones en caso de continuar en la plantilla.
Hemos estado esta mañana muy entretenidos en la redacción porque me dice Dani Asenjo, no me contesta Siro. Y digo, eso es que está en Twitch. Nos hemos ido al tuit de Siro y el titular del tuit de Siro era al que la IFI miente. Creo que ya está la Twitch Star por ahí al otro lado del micrófono. Hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Bien, aquí ando.
Bueno. Al que la IFI miente, Siro, ¿no? Como dice Guas.
Bueno, ya era también una forma de enganchar.
Bueno, ya unos cuantos has tenido ahí enganchados, ¿eh? Un buen rato.
Sí, la verdad es que sí. Sí, hombre, miente en muchas cosas, ¿no? O sea, miente o si no miente, insinúa cosas que no son reales. O sea, cuando habla de que hay clubs a los que en España también les apoya el Estado, y refiriéndose sobre todo al Real Madrid, porque cuando habla de un club que el estadio está en medio de la ciudad, pues claro, miente o no hay peor mentira que una verdad a medias, ¿no? O sea, en ningún momento, si el Bernabéu está donde está, es porque un señor que se llamaba Santiago Bernabéu, pues fue un visionario, decidió que el fútbol iba a cambiar y que necesitaba un estadio con capacidad, pues en aquel momento, para 90.000 espectadores, que era una locura, nadie pensaba que eso se pudiera hacer realidad y que pudiera meterse tanta gente en un campo de fútbol, y que no se lo regaló el Estado en aquella época, pues con el gobierno de Franco, sino que lo pagó pues el Real Madrid con lo que había pues generado a lo largo de los años con la presidencia de Santiago Bernabéu, ¿no? Y ahora tres cuartos de lo mismo. O sea, es que claro, querer comparar lo que es un club como el Paris Saint-Germain, que pues se financian a base de que el jeque pues habla a tres pozos de petróleo o venda 40.000 toneladas más, pues bueno, no creo que sea lo mismo y que sea muy comparable a lo que sucede con el resto de clubes que no sean el City o el Paris Saint-Germain.
Sí, se vio ganador de una mano, claro, que parecía perdida, ¿no?
Claro.
Y bueno, claro, pues está venido arriba.
Es además igual que cuando dice, no, es que en ningún momento Mbappé quiso irse, sí, del Paris Saint-Germain. Estás mintiendo en algo tan lamentable como que el propio jugador hace muy poco reconocía que él había pedido, porque podían pararse en decir, bueno, eso ha sido lucubraciones de la prensa lo que pasó el mes de agosto, ¿no? No, es que el propio Mbappé salió reconociendo de que él había pedido irse del Paris Saint-Germain para fichar por el Real Madrid. O sea que, bueno, pues, es vender esa película que quiere vender el secretario, el que no deja de ser un secretario del que tiene la pasta, que es el jeque, que no olvidemos que aquí el que manda es el que vino hace un mes, el del bigotito y el de la chiraba. O sea, no es esto.
Se recibió aquí con todo el
mundo.
Claro,
este es el profe de tenis, o sea, de los niños y de jeque, o sea, que
cumple su función a las mil maravillas. Sí, lo estamos preguntando esta semana, le pregunté el lunes a Guille y ayer a Robert, ¿qué hacemos con Rüdiger? ¿Dónde va a jugar Rüdiger en el Real Madrid? Porque viene a una defensa muy consolidada con Militao y Alaba, y aquí hay soluciones para todos los gustos. Algunos echan a Alaba al lateral zurdo, que eso está por ver, porque Mendy yo creo que es un lateral zurdo de garantías y ha hecho unas buenas temporadas, pero no creo que Rüdiger, con el sueldo que tiene y con lo que supone, vaya al Madrid para ser suplente.
Hombre, para venir de reserva no viene, pero también es verdad que va a haber partidos para todos. O sea, que es que muchas veces decimos, bueno, es que claro, es que los titulares son los titulares, pero es que obviamos que se juegan 80 partidos, que ningún jugador juega los 80 partidos. Es verdad que lo bueno de Rüdiger y de Álava es la polivalencia que tienen, incluso incluiría ahí también a Nacho, que es un jugador que puede jugar de central, que puede jugar de lateral, en algunos casos alguno de ellos puede jugar hasta de medio centro defensivo, y por tanto yo creo que tampoco tenemos que ponernos a elucubrar, ni creo ni que Álava, ni que Militao, ni que Nacho, igual Nacho sí, igual Nacho puede ser el cuarto en discordia, ¿no? pero ni Rüdiger estén muy preocupados porque si van a jugar o no van a jugar. Yo creo que van a jugar los tres, que van a jugar un más o menos el mismo número de partidos, que ojalá no haya lesionados, pero lo sabrá, y lo sabrá en la zona defensiva, que ojalá que no haya sancionados, pero lo sabrá, y lo sabrá en la zona defensiva, y por tanto yo creo que ese no es el tema de preocupación ni de los jugadores y me imagino que ni del entrenador a la hora de ir poniéndolos en las alineaciones del Real Madrid.
Y la última, Siro, que es la pregunta del millón de todos los últimos veranos. ¿Debería el Real Madrid fichar algo arriba o si se queda Asensio y se confía en Hazard, el Madrid no debería tocar nada arriba?
Yo, de no ser alguien como muy... O alguien con una apuesta de futuro muy clara, como ha sido con el caso de Tchouaméni, sí, o el año pasado con Camavinga, o si no, yo para fichar por fichar, para algo que dices, a lo mejor sí, a lo mejor no, que es un poco lo que pasó con Jovic, sí, que al final se quedó ahí, que en Alemania lo hizo muy bien, pero pues aquí no, esto, de no ser alguien que sea una apuesta muy clara y que sea casi una apuesta sobre seguro, yo me quedaría con lo que hay, o sea, sí, y porque confío mucho en la actitud de Hazard, y si Hazard pone el interés que parece que quiere poner, Hazard va a ser un fichaje extraordinario para el Madrid, porque espera, a poco que se parezca al del Chelsea,
sí, eso espera mucho.
Solo que sea un 80%, es el fichaje del año del Madrid.
Desde luego que sí. Ciro, que te seguimos ahí, ya sabes, por Twitter, el partidazo. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Miguel, ¿algo que quiera decir para cerrar la información del Real Madrid?
Pues nada, de momento esperando estamos. El Real Madrid va a trabajar en los próximos días la revisión de contrato de Militao y de Rodrigo, después de cerrar la de Vinicius, y que sigue de momento sin trascender el futuro de Marco Asensio y de Dani Ceballos.
Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
Enseguida le preguntamos a Javi Gómez y a Marcos López por ese fichaje del Atlético de Madrid. Se viene Witsel.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya vende tu coche en Yamóvil, el único concesionario donde te mejoran cualquier tasación. Ya vende tu coche en Yamóvil y obtén tu dinero en tan solo 20 minutos. Ya vende tu coche en Yamóvil y apuesta por la seguridad. Ya vende en Yamóvil.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Vecina, ¿damos un paseo?
Uy, gracias, pero he quedado. Me he bajado la app de Madrid Te Acompaña y pido compañía de voluntarios del ayuntamiento para ir al cine, a la compra, al médico.
Si tienes 65 años o más, descárgate Madrid Te Acompaña o llama al 900-777-888. Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, ya nos lo vienen contando Javi y Antoñito, que va a ser un verano duro en el Atlético de Madrid, de poco esfuerzo económico, o de mucho esfuerzo económico, pero poco coste, porque no hay dinero. Pero se viene el primer fichaje, que va a ser a coste cero, simplemente cubrirle el salario, un jugador veterano, experimentado, que hace tiempo quería Simeone. Se viene Witsel, Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buen fichaje, sí, buen fichaje, acuerdo totalmente cerrado, un año más otro opcional, tiene 33 años, el belga es un 5 puro, llega libre del Dortmund y es el recambio perfecto para Héctor Herrera, aunque no es exactamente la misma posición. Me cuentan que tenía también otra oferta del Marsella, pero que el propio jugador, con la insistencia del Atlético de Madrid y Simeone, se encargó de descartarla y vestir de rojiblanco. Lo único que falta es saber cuándo se va a hacer oficial, si es en este mes o ya esperan a julio para hacerlo oficial.
Hemos llamado a Marcos López para que nos cuente qué le puede aportar Witsel al centro del campo del Atlético de Madrid. Hola, Marquitos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, es un jugador muy deseado desde hace tiempo por Simeone, que necesita ser de rendimiento inmediato porque es un jugador veterano. ¿Dónde le colocas, cómo le ves en el 11, en el esquema de Simeone para esta temporada, Marcos?
Bueno, yo creo que la evolución de Witsel en sus inicios era un 8 y pasó a ser un 6 o un 5 argentino. Cuando jugaba en el Standard de Lieja iba más al ataque, también el Benfica, y poco a poco se ha ido evolucionando a ser un jugador que aguanta el equipo en medio campo, que se sitúa entre centrales, y creo que es un perfil totalmente diferente a lo que tiene ya el Atlético con Coque, con Rodrigo de Paul, con Marcos Llorente, si jugase por dentro, o también incluso con Daniel Bass, si no hace de complemento en el lateral. Entonces, creo que es un jugador diferente, que dentro del 4-4-2 de Simeone o el 3-5-2 de Simeone puede hacer de ese pivote único y liberar a otro jugador a su lado para que vaya al ataque. Y es un futbolista con muchísima experiencia, que domina los tiempos de la competición, que es muy importante con Bélgica, que conoce bien la Champions, y creo que su contratación de un año más otro opcional le hará venir muy motivado, con muchas ganas de demostrar y de ganarse ese año opcional más.
Marcos, ¿qué debería ser lo siguiente en la lista de tareas del Atlético de Madrid? Porque están ahí a vueltas con lo del delantero.
Bueno, depende de lo que quiera el Atleti. Probablemente, yo no sé si un lateral izquierdo, si un delantero, en función de las ventas. Creo que ahora mismo lateral derecho, veremos por dónde va el Atleti, porque tiene jugadores que son muy polivalentes. Por ejemplo, Reinildo, que venía como lateral izquierdo, creo que se hizo a la posición de central zurdo. Entonces van cambiando los perfiles, van cambiando las ideas. Ahora mismo creo que hay más obligación en la parte derecha que en la izquierda, por lo tanto lateral, derecho, carrilero. Y después siempre los equipos que quieren ganar títulos tienen que estar atentos para reforzar arriba y meterle mucha calidad al equipo, la más posible, la que diga el mercado.
Va a ser un verano complicado para el Atlético de Madrid. Este tipo de operaciones son las que va a poder acometer, o como decía Antonio ayer, operaciones de 5, 10, 12 millones de euros, pero lo tiene difícil para reforzar la plantilla, a ver cómo termina el verano, porque acaba de empezar. Gracias, Marcos, un abrazo.
Venga, un abrazo, chao, chao.
¿Hay, Javi, otras operaciones en marcha en el Atlético después de lo de Witsel?
Por ahora no, o sea, está lo que decíais, está todo muy complicado, lo viene comentando Antoñito, que desde luego en este mes no, la operación de Witsel al final es a coste cero, pero lo demás, por lo que haya que pagar, yo creo que van a esperar a cerrar el curso económico, que lo cerrarán el 30 de junio y ya a partir de julio vamos a ver lo que pueden hacer, pero todo low cost, a ver si pueden sacar a alguien. El Atleti al principio, bueno, quería sacar dinero por Morata, pero yo creo que se han dado cuenta que no van a encontrar nada mejor en el mercado y que Morata y Cuña son dos delanteros que lo pueden hacer muy bien en Atlético de Madrid. Correa parece que se está un poco diluyendo también la opción de marcharse, que es un jugador por el que podrían sacar dinero. Lemar yo creo que va a querer apurar su contrato hasta el año que viene para irse libre. Y en cuanto a las llegadas, que es lo que estamos hablando, pues lateral, un medio, yo creo que puede haber alguna oportunidad también para que llegue un jugador que juegue en esa posición de interior. Y lo del delantero, si se queda Morata, yo creo que se descartaría totalmente, porque si te quedas con Correa, con Morata, con Cuña, con Joao Félix, con Griezmann, imagínate si viene otro delantero, estaría con nosotros en la cabina de prensa.
Lo iremos contando, que queda mucho verano. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Enseguida vamos por Getafe y preguntamos también si está jugando ya o no Rafa Nadal.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
México grande, libre.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Medea, el éxito de la danza española con la compañía Antonio Márquez en el Teatro EDP Gran Vía. Disfruta de la fuerza flamenca de Antonio Márquez, la música de Manolo Sanlúcar y 23 bailarines en escena. Medea, la hechicera que traiciona a su raza por amor. Del 1 de julio al 7 de agosto en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Bueno, ayer contábamos que estaba muy cerca el fichaje de Portu por el Getafe. Lo venía informando Gema Santo desde hace semanas. ¿Quieren escuchar a Portu sus primeras palabras como jugador azulón? Mira, son estas.
Siempre es un equipo que me llama muchísimo la atención. Conozco muy bien al Presi y tenemos muy buena relación. Y siempre ha sido, pues, como tú bien dices, ¿no? Un equipo muy humilde, muy trabajador, que siempre está luchando por sacar los resultados adelante. Y es lo que vamos a hacer, ¿no? Intentar este año, sobre todo, que la gente se ilusione.
Bueno, ese es Portu, en sus primeras palabras como jugador del Getafe. Ha estado pasando la mañana Rubén Carballo muy pendiente, cerquita del Coliseum, de las oficinas del Getafe. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Santi? Muy buenas.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido la mañana por el Coliseum y si ha habido algún tipo de novedad?
Pues enormemente tranquila, la verdad. Estamos esperando a ver qué se cocía por allí, pero bueno, en cuanto al tema de Portu, sí que hemos hablado con varios aficionados que nos han dicho que están bastante ilusionados. Es un fichaje que ha caído muy bien en la entidad azulona, y bueno, ya te digo, ellos, los aficionados, nos decían que sí, que les gusta mucho, sobre todo, pues la velocidad del jugador, que creen que es lo que necesita el Getafe, y bueno, Portu el año pasado no tuvo el mejor año con la Real, pero yo creo que puede ir para arriba y la afición del Getafe sí lo cree también.
Está contenta la gente con la llegada de Portu, es un proyecto muy ilusionante el de este año, ¿eh? Se habla de Pacheco, vamos a ver qué pasa con Mayoral, la llegada de Portu, bueno, desde luego el Getafe parece que está haciendo bien las cosas. ¿Algo más que quieras decir desde Getafe, Rubén?
Pues que ya tenemos el primer stage de la pretemporada. Ya sabíamos que el Getafe iba a volver al trabajo el 4 de julio y hoy el equipo azulón ha confirmado que esa primera etapa será en el Roldán, en Alicante, del miércoles 6 de julio al martes 12 en el Hotel Hilton de la Torre. Los futbolistas que se ejercitarán en dobles sesiones y además ya sabíamos que ese día 12 iba a jugar el primer amistoso de pretemporada contra el Preston North End inglés de la Championship. Bueno, pues el día 21 han confirmado también que jugarán contra el Cartagena en el Pinatar Arena el segundo partido de pretemporada.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo, Santi.
Y estábamos muy pendientes desde las 3:30 del primer partido en hierba de la temporada de Rafa Nadal. Está por ahí Alberto Arauz. Hola, Albert. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Está jugando ya Rafa?
Ha empezado hace 15 minutos y las sensaciones son inmejorables, ¿eh? Santi va ganando 3-0, está sacando de maravilla, le estoy viendo rapidísimo, está súper agresivo, que ya sabes que en hierba es fundamental ser agresivo, no es una superficie que te permita ser demasiado conservador, sino que hay que ir a ganar los puntos, y de verdad, ¿eh? Las sensaciones son inmejorables, le estamos viendo de maravilla. Me contaba Angelito García que había jugado dos partidillos de entrenamiento, uno contra Dimitrov y otro contra un rival polaco de poca entidad, y que había perdido los dos, pero hoy llega el momento de la verdad. Es verdad que no es un partido oficial, no da puntos ATP, es un partido de exhibición en un barrio de Londres, el campo está precioso, ya visten rigurosamente de blanco los dos, y de verdad, esto acaba de empezar, pero Nadal se le está viendo francamente bien. Ya te he contado antes que parece que los dolores en el pie están remitiendo, y esa es la mejor noticia del mundo, porque Nadal sin dolores, ya sabemos que cuando tiene que subir su nivel de tenis lo sube, y de momento acaba de anotarse la brinca su primer juego, pero está mandando Rafa Nadal por 3-1.
Ha dicho Charly Moyano en una entrevista con Eurosport que de Rafa siempre espera lo mejor. Dice, sí, la hierba le cuesta un poco, vamos a ver el pie, pero ¿qué voy a esperar, no? De Rafa siempre espero lo mejor. Es uno de los torneos que no va a Moya, que va Francis Roich, ¿no? Albert.
Sí,
así que, bueno, pues ¿qué vamos a esperar de Rafa? Le comentaba yo antes a Charly en la redacción. No sé, a lo mejor cuartos de final o así, dice Charly, que no aprendes con Nadal, que al final...
Mira, estuve revisando las casas de apuesta, Santi, y le dan como el tercer favorito a ganar el torneo. Primero Djokovic, segundo Berrettini, el italiano que fue finalista el año anterior, y Nadal ya está el tercero. Y eso que no le habían visto jugar ya en hierba, que no sabían que su dolor había mejorado, así que yo creo que cuando Nadal está en una pista de tenis hay que pensar en lo mejor, y lo mejor es tratar de ganar su tercer Wimbledon.
Ganó con dolores y sin sentir el pie en Roland Garros, así que vamos a ver qué puede hacer, si ha funcionado un poco esta terapia en Wimbledon. Estamos pendientes, Albert, un abrazo grande.
Un abrazo, Santi.
Bueno, pues empieza Wimbledon el próximo lunes, el viernes el sorteo del cuadro, pero lo bueno es que Nadal y Djokovic no pueden cruzarse hasta la final porque son número uno y número dos como cabezas de serie. Nos queda Guas para despedir este Deportescope.
Agradecer a mis compañeros, mis compañeras del Partido Popular.
Doy por hecho que usted sabe que el PP ha ganado las elecciones por mayoría absoluta. El resultado de estas elecciones es histórico y algunos lo califican de hazaña. Hazaña de un hombre, Juanma Moreno.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta oposición, sin duda, también debe ser una oposición contundente. Una oposición
¿Ha habido un
eficaz.
Voto de censura al Partido Socialista? Seguramente sí, con Sánchez de fondo, que ya sabe lo que le espera. Ni siquiera le cabe el consuelo al socialismo de haber dado alas a Vox.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Venga, vamos a terminar con el aguanís. Guas, tú dirás.
Santi, querido, tiene razón el tal Al-Khelaifi cuando dice que el Madrid le ofreció a Mbappé más que su PSG. En efecto, le ofreció la historia, la grandeur. El muchacho prefirió otra cosa. Que lo disfrute. Al-Khelaifi, ese tipo que rompe puertas, da patadas e insulta a la gente cuando ese equipo lo eliminan de la Copa de Europa. Ave María Purísima.
Gracias, Guas. Sigue el deporte en la cadena COPE, los boletines horarios con Luis Munilla, a partir de las 8:30 con Manolo Lama y a las 11:30 con el partidazo. Juanma Castaño estuvo Natalia Escobar en el control técnico, con Daniel Asenjo y con Laura Solán en la producción. Sigan en COPE, que sigue el mejor entretenimiento y toda la información. Gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.